Sergio se ha convertido como el termómetro de cómo está la cuarentena en estos días. Y queremos saber cómo está el empleado de comercio. ¿Cobró su aguinaldo? ¿Se tiene una idea cuántos puestos se perdieron? Héctor Gómez es el referente del Centro de Empleados de Comercio. El saludo de República Gómez. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. ¿Cómo estás?
Bien estamos. Bueno, primero, ¿el aguinaldo cómo va?
Y ahí está. Está en línea general. Se está pagando los grandes contribuyentes denominados grandes negocios, comercio, ¿no es cierto?, de acá de la zona de Posadas y otras localidades. Está complicado nomás en las pymes, más aún aquellos que estuvieron cerrados durante mucho tiempo, no sé, el mes de abril y parte de mayo. Ahí se está complicando, pero bueno, vamos a ver, se está haciendo un gran esfuerzo y tratando de llegar con este salario, el medio aguinaldo que sería para los trabajadores, ¿no es cierto? Así que hasta el 10, y bueno, justo coincide que sospecha que hay un parate este fin de semana, así que van a seguir aportando seguramente o cobrando la semana que viene.
¿Aún con ATP, con la ayuda del gobierno?
Y en algunos casos todavía sí, pero hay otros que ya se cortó, así que por eso se va a complicar un poco más todavía. El tema es justamente eso, me quedaba reflexionando en esto que hay muchas provincias que están volviendo a la fase 1, ¿no es cierto? No sé si es una cuestión económica ya o realmente de pandemia, ¿no? Del COVID, ¿no es cierto? Porque es llamativo lo que está pasando en otras provincias que están volviendo a fases, distintas fases, ¿no es cierto? Porque se corta todo aquello que no estaban en la fase 1, como Lamba, como provincia de Buenos Aires Capital, o esa provincia Chaco y otras que fueron a fase 1, que le llega el ATP y le llega el IFE a los que venían percibiendo.
Claro, si uno avanza, si uno sale de la fase 1,
claro,
pierde ese beneficio, claro.
Claro, por eso me quedé pensando, estaba escuchando a vos en esto último que dijiste, ¿no es cierto?, y quedé reflexionando que nos tocó vivirlo, nosotros aquellos que ya pasamos los 60 años, ¿no? Y bien lo mencionaba vos recién, que el comercio es una de las bebés de toda esta pandemia, ¿no es cierto?, porque son trabajadores esenciales, sumado a la gran crisis que hay, porque si bien el comercio está abierto, pero no es que hay un flujo de afluencia de venta, porque hoy se compra lo necesario, lo mínimo y necesario, ¿no es cierto?, no es que se salga de grandes compras. Se repuntó un poquito el Día del Padre, eso, por lo menos lo que cuentan los compañeros trabajadores de cada comercio, ¿no? Y bueno, se repuntó un poquito el Día del Padre y después que como que se frena, pero con un sentido de lógica, porque la sociedad en general, el consumidor en general, no sale a comprar, ya como en otras épocas, ¿no es cierto? Acá ya cae moda, cae otras cosas que teníamos como consumidor en otros tiempos, donde, bueno, por ahí se alcanzaba el dinero un poquito más que estos últimos tiempos, ¿no?
Y eso que no está Paraguay, que puede generar un...
Yo no tomo Paraguay como referencia, porque me da cierta cosa que uno tenga que usar como válido o como referente, ¿no es cierto?, que aumentó la venta porque está cerrado el puente. El puente es una hermandad, un país que se unió para el bien, que está contemplado dentro del Mercosur, comprendido en muchos factores, ¿no es cierto? O sea, yo comerciante me preocuparía para que mi comercio venda, no importa la asimetría o no importa los países que lindan o el comercio que tengo al lado o en otra localidad de la provincia, ¿no es cierto? Yo siempre escucho los reclamos y ponen como ejemplo que se repuntó también la venta. A mí me da cierto cosquilleo, porque no tiene que ser un buen ejemplo que esté cerrado el puente. ¿Se entiende?
Entiendo claramente.
Bueno, viste, por eso a veces digo, no, yo si soy comerciante, voy a luchar para que el consumidor vuelva a mi comercio, no importa lo que pase alrededor, no tiene que ser un ejemplo que esté cerrado el puente para que haya aumentado la venta. ¿Qué pasa con mi comercio? ¿O qué pasa con mi comercio? ¿Por qué se me va el consumidor? Esa es la preocupación que tiene que haber en cada comerciante. No sé, es un pensamiento muy personal.
Sí, sí, es válido, digamos, porque
A veces escucho el presidente de la Cámara muchas veces dice, yo digo, pero ¿cómo uno que preside un sindicato de empresarios tener ese pensamiento, digo, que muchachos, pongámonos las barras en remojo y preocupémonos para ver cuando se abra, habilita la frontera, no tiene que ser una preocupación de la simetría. Compitamos bien, digamos. Ahora uno camina por el centro y recién se da cuenta que le manda a los empleados a buscar el cliente que va caminando por la vereda. Es un detalle que yo hace poco estuve recorriendo el centro de la ciudad de Posadas.
¿Cómo? A ver.
Y que hoy recién sale a ofrecer el producto el vendedor. Y un detalle que está bien que sea así, pero siempre tuvo que ser así, no ahora. Por eso insisto, el puente no tiene que ser un ejemplo para que uno se ponga bien contento porque aumentó la venta. No, la venta siempre tiene que estar en continuo aumento, ¿no es cierto? Compitiendo legalmente como corresponde, sea con el Paraguay, sea con Galupá, con Candelaria, con cualquier localidad, con el mismo corriente. Yo como comerciante pienso así. Deberíamos pensar así.
Ah, bueno. ¿Y tenés alguna idea si ha habido mucha destrucción de puestos de empleo en comercio?
Ay, sí, que mucha caída. Pero se da el detalle que son trabajadores que no estaban registrados. ¿No es cierto? Ahí es donde hay detalles, por ahí se acercan a la institución a ver cuánto les corresponde percibir. Y nosotros entramos en un cuello de botella porque no sabemos cómo defender o resolver ese problema, porque el trabajador no está registrado, ¿no es cierto? Bueno, para nosotros es un trabajador. Entonces tenemos que esperar que se habilite todo el sistema para poder reclamar, primero, que le retrotraiga y que le blanquee a ese trabajador. Y si no tiene, le pague como un trabajador que estaba registrado, ¿no es cierto? Uh-huh. El doble problema va a tener ese empleador, porque va a tener que también caer en pagar todos las cargas que tiene que pagar por un trabajador registrado. Uh-huh. Y en esa franja sí se nota que hay mucha caída. En aquellos que están registrados, todavía estamos ahí, como está la suspensión y está el no se puede despedir. Ah. Hay otras cosas también que le corresponde al trabajador en estos tiempos de pandemia, entonces se cuidan los empresarios.
¿Y el horizonte que ves en los próximos meses es de caída? ¿De qué es?
Ahí estamos preocupados porque, bueno, hay que esperar a ver cómo viene la pospandemia, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay un montón de cosas que se está dando, pero también lo que te decía recién, estoy viendo que hay muchas provincias que se están sumando nuevamente o están volviendo para atrás, producto de la misma situación social que puede llegar a tener esa provincia.
Pero puede ser especulativo decir, bueno, no, me voy a fase 1 porque me subsidian.
Y yo estoy creyendo que por ahí pasa la picardía de algunos gobernadores, ¿no es cierto? Como no salieron en solidaridad con el presidente, cuando toma la decisión de llegar a fase 1, nada más que el país central, digamos, ¿no es cierto? Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, están ahí como que hay una situación social muy profunda en el país, una necesidad terrible de trabajo, de salario, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Tiene que salvar a la nación? ¿O cómo, qué va a pasar? Ese es el problema. Y ahí viene tu pregunta, ¿no es cierto? Estamos viendo qué va a pasar post-pandemia, ¿no?
¿Y qué debería ocurrir desde el punto de vista, no sé, local y del gobierno nacional y provincial? No sé, ¿por dónde vos ves la salida en tu experiencia?
Y por sobre todas las cosas, cuidar el empleo. De cualquier manera, en la forma. Nosotros por ahí tenemos que replegar nuestra bandera, salir en defensa del privado y tratar de buscar todos los artilugios a ver cómo podemos salir de esta situación, ponernos de acuerdo, no tratar de no tener tanta diferencia o disidencia, ¿no es cierto? Buscar un gran pacto social, si se quiere, y ver cómo salimos de todo esto, y que va a costar mucho. Va a caer mucho, vamos a tener que volver a las industrias, a arreglar la suela del zapato, no vamos a poder. La moda hay que olvidarse por un buen tiempo, no vamos. Si tenemos la ropa de 10 años, 15 años, vamos a tener que usar, no importa si pasó de moda o está de moda. Hay muchas cosas que vamos a tener que replantear y bueno, volver a lo nacional, vas a arreglar el auto, va a costar cambiar el vehículo, y bueno, interesante todo, pero tenemos que llegar a un acuerdo entre todos, no sé todavía cómo salimos de todo esto, pero todos los sectores, todos los actores, que tanto el gobierno como el sector privado, el sector estatal y todo lo que corresponde.
No es que se termina la cuarentena y se recupera el consumo.
No, para nada, lejos va a estar eso, lejos. Hay que sentarse y bueno, seguramente va a haber una gran mesa, tanto municipal, provincial, nacional. No va a costar llegar otra vez al centralismo, no creo que pase todo otra vez por Capital Federal, como fue hasta 4 meses atrás. No creo que sea el centralismo, tengamos que depender todo del centralismo, ¿no es cierto? Creo que va a haber una gran responsabilidad tener los gobernantes de cada provincia, de cada municipio, los integrantes, los actores sociales también vamos a tener que estar sentarnos en la mesa y opinar, hacer un replanteo nosotros desde los gremios también en cuanto a la conquista que están, no salir a reclamar por reclamar, entender lo que nos pasó, lo que nos está pasando y lo que nos pasó. Eso es un momento de mucha reflexión y momento de que hay que reestructurar todo de nuevo.
Por último, Héctor Gómez, ¿crees que el horario corrido, que días atrás decía Diego Barrios de Electromisiones, se debe a ti, la primera iniciativa? ¿Crees que el horario corrido ayudaría ahí, acá? ¿Ayudaría a decir, bueno, por lo menos, menos plata en transporte?
Nosotros en el tiempo que solíamos pedir el horario corrido fue por una cuestión netamente de resolver un problema que tenía el trabajador de ir cuatro veces, hacer cuatro viajes, ¿no es cierto?, en el día, por un lado, y por otro lado era resolver un poco el tránsito que se hacía tanto de un transporte colectivo como vehicular, que se hacían horarios pico, ¿no es cierto?, en otras épocas. Pero hoy, a ver, en honor a la verdad, desde el 76 de la ley Videla, que se cortó los horarios de comercio, las aperturas y cierres de los comercios, desde ahí nunca más ningún gobierno volvió a poner en función otra vez la apertura y cierre de los comercios en el país. Después vino la desregulación de Caballo, de vuelta ratificó que queda liberado, por eso vienen en los 90 los hipermercados y abren a la hora que ellos coincidan unilateralmente o se pongan de acuerdo de ellos, ¿no es cierto? Y después cierran acá en Posadas, no va a ser a las 9, 10 de la noche, no hay una uniformidad de cierre. Claro. La apertura por ahí se ponen de acuerdo y van a las 8, 9 de la mañana y hacen de corrido. Ahí cambió totalmente la modalidad. Por eso, en la Argentina no existe horario de apertura y cierre del comercio. Entonces, hoy, que el horario de apertura y cierre sea prolongado, no sería un problema. El problema sería que no se excedan los horarios, el trabajador, las condiciones de los trabajadores dentro de ese establecimiento de lo que nosotros hoy queremos tener participación, y sí hace valer lo que contempla los contratos de trabajo. ¿Se entiende?
Sí, a ver si te entiendo. Que en nombre del horario corrido no le hagan laburar 9 horas.
Por su, como ejemplo. O si le hacen trabajar 9, 10 o 12 horas, que se le pague la hora que corresponde, ¿no es cierto? Que compense. Uh-huh. Porque aquel comercio que necesita abrir más es porque vende. Uh-huh. Y va a ganar solamente el empresario y el trabajador también, que perciba algo por las horas que está trabajando de más de las 8 horas que contempla el contrato de trabajo.
Héctor Gómez, gracias.
No, gracias a usted.
Que ande bien.
Igualmente.